Radio Motril 102.0 FM.
Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
Saludos, muy buenas tardes. En este momento, 12 y 46 minutos de la tarde, estamos en la sintonía de la cadena SER 102.0 y hoy estamos fuera de nuestros estudios. No es habitual que salgamos a hacer nuestro hoy por hoy fuera de nuestros estudios y tampoco es habitual que estemos hasta las 2 de la tarde, como vamos a estar en el día de hoy, porque hoy es un día muy especial. Nos hemos desplazado hasta Puntalón. Aquí estamos en unas instalaciones realmente espectaculares. Hablaremos justo ahora mismo de cómo ha quedado, qué imagen se le ha dado a Miguel García Sánchez e hijos, a La Caña. Como decimos, una sensación de modernidad, una sensación de belleza, lo que vemos en oficinas, en las naves, una nueva imagen, por completo, la que tiene Miguel García Sánchez e hijos. Vamos a hablar de I+D, vamos a hablar de lucha integrada, vamos a hablar de calidad, vamos a hablar de agricultura y vamos a hablar de empresa y de familia. Y vamos a hablar con muchas personas que van a pasar por aquí, auténticos especialistas que son los que saben de este tema, no un servidor que sabe más bien poco, pero con muchas ganas de aprender y con muchas ganas de conocer lo que se hace cada día en esta gran empresa de nuestra costa. Y ya estamos al habla, ya está con nosotros aquí en esta sala de juntas de la empresa de Miguel García Sánchez e hijos de La Caña. Pues una de las personas que están al frente de esta empresa y que, bueno, ustedes últimamente lo están viendo un poquito más en los medios, están trabajando para estar ahí en todo momento y en cualquier evento que merezca la pena, para que se sepa que La Caña está en Motril, está en Puntalón, está en definitiva en toda la costa. Don Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenido a nuestra casa.
Muchísimas gracias. Nosotros
es un placer poder abrir esta pequeña ventana y que estéis con nosotros en nuestra casa, vuestra familia. Y poder enseñaros a vosotros y a la gente que os escucha, que es mucha, pues lo que hacemos y el trabajo que hacemos día a día con esfuerzo y con dedicación.
Bueno, yo lo decía al principio, realmente impresiona el cambio de imagen que se le ha dado a La Caña Miguel García Sánchez e hijos, lo que en apenas 10, 15 años ha cambiado de la noche al día. Eso ha sido empeño, me imagino, personal vuestro.
Bueno, sí, digamos, nuestra empresa, que ya tiene 36 años, siempre ha pensado en futuro. Siempre ha ido dando poco a poco, con tranquilidad, pero con regularidad, los pasos que nos han ido llevando hasta donde estamos hoy, ¿no? Y desde hace mucho tiempo pensábamos que teníamos que dar esos pasos de modernidad, de afrontar el futuro y no solamente hacer un trabajo bien hecho y entregar a todos los rincones de Europa unos productos excelentes en cuanto a calidad, sino que también teníamos que transmitir imagen, seriedad, y todo va unido a que al final el consumidor final, el cliente, pues valora eso que tú le estás transmitiendo día a día y cada vez que alguien se acerca a nuestras instalaciones,
¿no? No solamente el consumidor final, sino la primera persona que tiene contacto con vosotros, es decir, el agricultor, seguro que también está valorando mucho este gran esfuerzo que esté realizando.
Claro, al final nosotros hacemos una labor, digamos, de darle un servicio al agricultor. Es nuestra razón de ser, ¿no? Existimos para ello, para captar las necesidades del cliente final y luego ser capaces de hacerle llegar esa idea al agricultor. Entonces, aunque hemos crecido mucho durante todos estos años, aunque hemos crecido en instalaciones, en personas, en líneas de trabajo, en nuevos clientes, al final nuestra forma de ser nos ha permitido que sigamos dándole ese servicio particular a cada uno de los agricultores. Independientemente de que sea muy grande, de que tenga 5 hectáreas de invernadero o tenga 3 marjales en la Vega de Motril, el agricultor pueda acercarse, hablar con nosotros, contarnos sus problemas y al final que se sienta como en su casa y en su familia. Pretendemos darle eso, ser capaces de transmitir a los clientes finales esa idea de modernidad, de trabajo, de hacer todo lo posible para afrontar no solamente la próxima campaña, sino campañas en su casa cada vez que entra por la puerta.
En definitiva, lo que vemos además en un cartel que tenemos justo enfrente, que sea parte de la familia de la caña.
Nuestra idea de lo que es la empresa, pues nosotros somos una empresa familiar, siempre ha sido una empresa familiar. Mi madre y mis dos hermanos mayores hace 36 años, pero al final los agricultores son parte de esta empresa, los trabajadores siempre han sido parte de esta empresa. Y crear lo de la familia La Caña al final fue intentar no solamente cerrarnos a lo que es nuestra actividad principal, sino abrirnos un poco a lo que es la sociedad general de Motril. Y en momentos de dificultad, como el que tenemos en la actualidad, pues apoyarles también un poquito y buscar darle ese granito de ayuda que les permitiera afrontar estos momentos de dificultad. Creemos que no tenemos que cerrarnos nosotros solos, sino que todo lo que podamos aportar a la sociedad que nos ha permitido estar aquí, llevar 36 años viviendo, fundamentalmente trabajando, porque podemos hacerlo y tenemos una actividad, pues tenemos por lo menos que intentar darle todo aquello que podamos darle, ¿no?
Claro, sí, porque lo comentábamos, lo hemos comentado muchas veces, la agricultura es el pilar de la economía motrileña. Vamos a reconocerlo ya de una vez por todas, es que si no tuviéramos la agricultura que tenemos, Motril sería otro mundo.
Es fundamental, la vida de familias que tienen sus plantaciones solo por el hecho de poder seguir alimentando a esos trabajadores que tienen familia y que su único sueldo depende del campo. Tienen la capacidad de tomar esa decisión porque al final dependen de la actividad del campo. Son muchísimos, son miles de personas las que trabajan en los invernaderos, en las explotaciones de subtropicales y en las instalaciones de todas las empresas de la costa. Es fundamental. El volumen de trabajo y la riqueza que crea, yo creo que es importantísimo para nuestra comarca.
Y por eso, últimamente, como decíamos al principio, estamos viendo a La Caña cada vez más en cualquier actividad, sobre todo en actividades que llaman mucho la atención, deportivas y donde está la infancia de por medio. ¿Os gusta apoyar a estas actividades, este tipo de actividades?
Sí, nos gusta, siempre nos ha gustado. Unas tienen mayor repercusión, otras menos, pero creemos que es lo que merece la pena apoyar, ¿no? El deporte es algo muy importante que va unido con la actividad que nosotros hacemos. Intentamos crear salud. Vendemos productos que lo que busca es satisfacer una necesidad, pero dando salud. Buscamos productos saludables, respetuosos con el medio ambiente. Entonces, esas líneas de trabajo apoyando el deporte, sobre todo el deporte de base, no grandes equipos con grandes presupuestos, sino pequeñas acciones, muchas acciones de mucha gente que de otra manera le sería difícil hacer esos pequeños proyectos, y eso es lo que nos gusta apoyar y es la apuesta que hacemos, ¿no?
Una apuesta que está convirtiendo, como decíamos, a La Caña en ya un referente de la zona, que es algo fundamental para una empresa que tenga una imagen y sobre todo que tenga una muy buena imagen como la que está dando en este momento Miguel García Sánchez. Bueno, toda la familia de La Caña, Eurocastel, La Caña, todos los que estáis detrás de este trabajo, la mucha gente que hay detrás de este trabajo. Nos vamos a ir enseguida al boletín de noticias de la una del mediodía, en apenas un momentito. Vamos a conocer la última hora de esa votación del Congreso de los Diputados sobre la ley de abdicación. Y volveremos después, ya está la mesa de esta sala de juntas de La Caña, llenándose de mucha gente que nos va a hablar de muchas cosas relacionadas con esta empresa, con la agricultura, con la tecnología, un poquito de todo. Después de ese boletín de noticias, volvemos aquí en Hoy por Hoy, en directo, desde Puntalón, desde Miguel García Sánchez e Hijos.
Yeah. por hoy Costa Tropical desde la OPFH SAT La Caña.
Radio Motril, 102.0 FM, Cadena Ser.
Volvemos desde La Caña, desde Puntalón, estamos para contarles lo que la gente pues tiene que conocer y tiene que saber, que tenemos una empresa aquí en Puntalón absolutamente moderna y con unas miras de mercado muy importantes. Precisamente de eso vamos a hablar ahora, porque está también ya sentado a nuestra mesa el director comercial de Miguel García Sánchez de Hijos, Antonio García. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Por cierto, hoy no paras de atender a la prensa, ¿no? Porque hace un momento una compañera de la revista Mercados, una revista especializada en el sector, ha estado visitando de nuevo las instalaciones para seguir hablando de temas relacionados con la agricultura.
Efectivamente, acabamos de una revista especializada en el sector, la revista Mercado. Suele sacar unos especiales normalmente sobre el tomate y normalmente sobre tropicales periódicamente, y la verdad es que colaboramos con ellos y bien.
Sí, además, como decimos, es una revista nacional y especializada, lo que significa, lo que nos da a entender la importancia que está teniendo la caña a nivel nacional.
Hombre, somos referencia en lo mismo en productos tropicales que en tomate. Somos referencia, estamos hablando de un volumen bastante importante. No solamente en producción nacional, sino a nivel europeo, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de la comercialización de productos, tu especialidad. Vamos a hablar de la parte comercial y de la importancia que tiene que los agricultores vayan tomando conciencia de muchas cosas. Por ejemplo, la planificación. La planificación de cara a la comercialización es quizá una de las cosas más importantes. Es fundamental planificar cómo va a ir nuestros cultivos y cómo vamos a recoger, cuándo vamos a recoger, verano, otoño, invierno. Hay que tenerlo todo muy claro.
Para mí pienso que es, creo que es uno de los aspectos fundamentales de nuestro trabajo. Hoy en día en la agricultura, plantar por plantar, creo que es un suicidio. Es decir, tú con el nivel de competencia que hay actualmente en todos los productos, la cercanía que tiene el consumidor absolutamente con la globalización, el transporte, etcétera, que tiene acceso a gran información y a todo el producto de todas las procedencias. Si tú no planificas adecuadamente, si sales al mercado de este trabajo, ¿no? Entonces es sumamente importante planificar, adoptar compromisos con tus clientes, con la gran distribución, con las cadenas, y hacer tus planes. Para que hagáis una idea, nosotros empezamos a vender nuestros productos que empezaremos a recolectar a partir de noviembre, desde el mes de febrero. Es decir, nuestro departamento comercial desde el mes de febrero está cerrando compromisos para poder llegar a una planificación adecuada de cuáles son nuestras necesidades. Es decir, hoy en día pensar de otra manera sería absurdo. Sí,
un suicidio, como tú decías. Y también es fundamental y muy importante elegir la variedad, porque estamos comprobando cómo el mercado, sobre todo el mercado internacional, es muy selectivo en esos temas, en el tema de la variedad. Cuando algo le gusta, pues va a saco a por eso también tenemos que tenerlo en origen, en cuenta de lo que después vamos a vender.
Evidentemente, el tema de la variedad es sumamente importante. En 36 años que llevamos nosotros en este trabajo, pues hemos visto cómo ha evolucionado la agricultura a través del tiempo, ¿no? Es importante tener esos compromisos de esas cadenas, de esos compradores, y para ello, digamos, tenemos que plantar la variedad que nos demandan. Hoy en día la agricultura ha evolucionado mucho y hay productos que se venden con nombre y apellido. Es decir, no quieren un tomate cherry, quieren una variedad concreta de tomate cherry. Claro. Con unas características y con unas propiedades, digamos, específicas. Entonces, para eso es muy importante, digamos, que los agricultores hagamos nuestra planificación en función de las necesidades y, por supuesto, saber elegir las variedades que son las que se adaptan a las necesidades del mercado.
Claro, y unas variedades que tengan una calidad determinada, porque todos lo sabemos también y lo hemos comentado muchas veces, se vende mucho la imagen. Un producto con una buena imagen, que nos da sensación de calidad, es un producto que se vende antes.
Evidentemente, el tema de la presentación de los productos, el tema es muy importante, pero sobre todo a la hora de nosotros seleccionar las variedades, buscamos, digamos, algo que realmente sorprenda al consumidor por sus propiedades, por su sabor y por el paladar, ¿no?
Claro.
Entonces, para nosotros, por eso es sumamente importante, digamos, el estar continuamente tratando de buscar cuál es la variedad que más se puede adaptar a esas necesidades.
Sí, claro, porque decimos, hablamos de la imagen, hablamos, pero claro, luego viene, luego hay que probarlo, luego hay que comerlo y que cuando nos lo echemos a la boca digamos, madre mía, esto lo quiero volver a comer.
Totalmente de acuerdo. Hay que pensar siempre como un consumidor exigente.
Claro.
Para hacer un buen producto tienes que pensar siempre como un consumidor exigente. Y es decir, a mí como consumidor, ¿qué me gusta? ¿Un tomate que esté dulce, un tomate que no tenga acidez, un tomate que tenga una textura determinada? Y nosotros tenemos que pensar como ese consumidor y planificar nuestros cultivos y nuestras variedades en función de esas necesidades.
Claro, nosotros tenemos que ser los primeros consumidores para que al final al último le llegue la mejor calidad. Bueno, hablamos de clientes. Me imagino que los clientes al final os ponen una serie de, vamos a llamarle normas o por lo menos una forma de trabajar que hay que cumplir escrupulosamente si queremos seguir manteniendo los clientes.
Evidentemente, o sea, el cliente siempre, o sea, nosotros somos productores al servicio de las necesidades del cliente. Es decir, el cliente nos pide la variedad, nos pide el calibre, nos pide las especificaciones, o sea, nos pide todo. Y nosotros, si queremos ser competitivos y, digamos, garantizar el futuro de nuestros agricultores tiene que ser basándonos en eso, en una mejora continua, intentando adaptarnos lo más posible y adelantarnos, si es posible, a nuestros competidores, ¿no? Esa creo que es la filosofía que siempre hemos tenido en nuestra empresa, que es saber escuchar a ese cliente y adaptarte siempre a las necesidades de ese cliente, a lo que de alguna manera te impone, ¿no?
Claro que sí. Hablabas de tomates, hablabas de tropicales. Bueno, todo el mundo sabe, pues el chirimoyo, aguacate, pero se está moviendo otra serie de frutos tropicales que están dando pues buenos resultados. Ahora hablaremos de experiencias, hablaremos de pruebas. Están dando buenos resultados, sobre todo de cara a la exportación. Se está dando bastante importancia al tema tropical.
Los tropicales para nosotros es otro pilar fundamental. Es decir, que para nosotros es algo que siempre hemos tenido en cuenta. Y realmente, digamos, hablar de tropicales es aprovechar, digamos, las condiciones climáticas que tenemos, ¿no? Tenemos la gran suerte de que estamos situados en una zona donde podemos compaginar lo que es el cultivo bajo plástico con el cultivo de tropicales, lo que nos hace quizás también bastante, somos creo la única empresa que tenemos ese atractivo, digamos, para nuestros clientes, que podemos dar una carta de producto bastante variado. Con el tema de los tropicales, básicamente los tres productos, la chirimoya, que es la que en principio llevaba muchos años, está consolidado, es un mercado bastante consolidado, poco crecimiento ni detrimento, es decir, que está ahí. Ahí está basado básicamente en un mercado nacional, no en una exportación. Últimamente ha irrumpido muy fuerte en el mercado el tema del mango, un mango donde creo que se están haciendo muy bien las cosas por parte del productor y del comercializador, porque estamos aprovechando nuestra cercanía al mercado europeo para poder recolectar el fruto en buenas condiciones óptimas, y la verdad es que en pocos años se ha hecho un nombre el mango de la costa tropical y de la Costa del Sol, y realmente hoy en día pues hay un diferencial de precio con respecto al mango de importación bastante considerable. Y yo veo que realmente ahí hay un futuro para este tipo de productos. Y por supuesto el aguacate, que sigue siendo el rey en cuanto a volumen, también, digamos, hoy en día es cierto que el aguacate español es el más valorado y apreciado en el continente europeo. Las cotizaciones más altas de aguacate se consiguen con producto nacional, y a pesar de el fuerte incremento que hay por parte de producción de hemisferio sur, sobre todo, yo veo que también hay un futuro bastante prometedor en el tema del aguacate. Hay bastantes inversiones, bastantes inversiones en producción. Yo calculo que este año se van a plantar entre 200 y 300 mil plantas nuevas, que significa que dentro de 5 años serán 2.000 o 3.000 toneladas más en producción.
Claro. Es una producción impresionante. Yo creo que sé que es difícil abarcar a todo. Vosotros estáis trabajando en ello. Es una de las características importantes de Miguel García Sánchez e Hijos. ¿Qué caracteriza a esta empresa? ¿Qué caracteriza a la familia de la caña, Antonio?
Bueno, pienso que hay una palabra que creo que nos define, y creo que la palabra es compromiso. Nosotros somos agricultores de profesión y de vocación. Y nuestro compromiso con el campo, con nuestra zona, siempre creo que es la palabra que más definiría nuestra filosofía, nuestro espíritu, ¿no? El estar siempre al lado del agricultor, el crecer junto con el agricultor, evolucionar junto con el agricultor, estar comprometido, solamente trabajar con productos digamos de nuestro entorno, sea de la sierra, del interior. Aquí creo que es la palabra que mejor creo que nos podría diferenciar, ¿no? Aparte de la transparencia, de nuestra dedicación, pero creo que compromiso creo que es la palabra que nos definiría.
El compromiso con nuestra tierra sería fundamental. Jesús, estamos hablando de calidad, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de sabor, de todo eso tiene un trabajo muy importante. Y un trabajo en el que se está avanzando mucho. Hablamos de, bueno, ahora que todo el mundo habla de eficiencia, todo el mundo habla de ahorro, todo el mundo habla de... Vosotros estáis luchando mucho por el tema de la eficiencia energética.
Bueno, sí, al final, como decía Antonio, ese compromiso hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Intentando optimizar los recursos que tenemos, intentando ser lo más competitivos. Al final, tenemos que intentar. Entonces, llevamos mucho tiempo trabajando en proyectos para intentar ser lo más competitivos posible. Claro. Y desde unos años acá también es importante ser respetuoso con el medio ambiente. Hombre. Nuestros clientes están muy mentalizados
en que sigamos líneas de trabajo que, además de ser competitivos, nos permitan ser cada vez más respetuosos con el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la eficiencia energética tenemos proyectos que vamos a poner en marcha para reducir, por ejemplo, mediante placas solares de autoconsumo, reducir el consumo de energía eléctrica para, digamos, depender menos de ese consumo.
Claro.
Hemos reformado todo lo que son nuestras instalaciones de cámaras frigoríficas, montando sistemas también de un alto ahorro energético mediante amoníaco. Entonces, son líneas de trabajo que nos permiten cumplir con esos requisitos de ser cada día más competitivos. Al final, los márgenes son muy estrechos.
Claro.
Los márgenes con los cuales los agricultores cuentan cada vez son más estrechos y nosotros tenemos que intentar que nuestro trabajo, aportar ese pequeño margen haciendo nuestro trabajo bien hecho. Y esas son las líneas que queremos hacer de cara al futuro. Esto no surge haciéndolo sobre la marcha, sino planificándolo,
claro,
mirando siempre a largo plazo para ver qué cosas podemos hacer y ir afrontando ese futuro, ¿no?
Poquito a poco, claro, porque una de las bases de la eficiencia energética es si no cuidamos, y más en la agricultura, nuestra tierra, al final va a repercutir en contra nuestra, claro. Lo primero que tenemos que cuidar es nuestro entorno para que ese entorno nos devuelva lo que nos está devolviendo.
Claro, trabajar para el reciclaje de envases fitosanitarios, para que todo el residuo de plástico sea el menor posible. O sea, todas esas líneas de trabajo llevamos muchos años llevándolo a cabo, colaborando con las empresas que nos dan esos servicios y es fundamental.
A mí me gustaría hablar de un tema que es, yo creo que se está convirtiendo, dentro de lo que es esa eficiencia energética, se está convirtiendo en algo muy importante, como es sobre todo el tema residuos, la lucha integrada. Tenemos aquí personas que saben y mucho de ese tema de la lucha integrada. Tenemos al director de calidad de la empresa, Emilio Maldonado. Emilio, buenas tardes. Bueno, tenemos también a dos personas que saben mucho de lucha integrada, como son Joaquín Puerta y Manuel Puerta, que no son hermanos, todo hay que decirlo, no se me está documentando, no son hermanos. Buenas tardes. Vamos a hablar entre todos un poco de ese tema de la lucha integrada, porque es otra forma diferente de afrontar un cultivo, ¿no, Emilio? La lucha integrada.
Sí, es una forma un poco diferente en algunos aspectos, sobre todo en el tema de la lucha de plagas y el control de las plagas, que lo afrontamos desde un punto de vista diferente, un punto de vista más natural.
Más ecológico.
Más ecológico. Entonces, básicamente lo basamos en vez de controlar las plagas por medio de tratamientos con productos químicos, utilizamos depredadores naturales.
Ahí está.
Que evitan cualquier daño que pueda surgir sobre el fruto y obtenemos de esa manera un fruto mucho más natural y mucho más saludable.
Claro, cuando ahora se está vendiendo a bombo y platillo, cualquier persona que tiene algo ecológico lo vende, como decimos, y lo vocea, esto es ecológico. Una de las bases es esto, es la lucha integrada, pero eso, el agricultor tiene que ser muy consciente de cómo se hace y de qué es lo que tiene que hacer, porque incluso yo me imagino que cuando se empezó con este tema, muchos se llevarían la mano a la cabeza y dirían, pero vamos, estáis locos, yo mi abonico que me mata los bichos y ya está, ¿no? Eso se plantea, hay que plantearlo de una forma profesional y de cara a futuro, eso hay que verlo con tranquilidad, ¿no?
Sí, sobre todo hay que tener muy claro una serie de pasos que hay que seguir. El cultivo no son la lucha integrada no solamente no empieza con la suelta del insecto, sino que empieza con la preparación de la finca anteriormente y va continuando a lo largo de distintas pautas que hay que seguir a lo largo del cultivo.
Incluso dejar que la plaga empiece y trabaje. Porque eso es yo me imagino sería una de las cosas que los agricultores, Manuel y Joaquín, asienten con la cabeza, es decir, bueno, ¿cómo voy a dejar yo que se me coman la cosecha? Pues sí, tienes que dejarla que se la coma un poquito para que después la cosa mejore, ¿no?
En principio, al cambiar la costumbre de trabajo que teníamos, porque esto era novedoso para nosotros, pues claro, nos costaba asimilar eso, decir, bueno, y la plaga ahora, y si me hace daño, y si tal. Y es lo que cuesta un poquito de asimilar, pero cuando te das cuenta de que realmente funciona, claro, oye, merece la pena, merece la pena.
Es que las novedades siempre, es lo que tienen las novedades, ¿no? Que cuestan un poco, pero cuando se ve el resultado y el beneficio que tiene al final sobre tu producto, es algo que dices, bueno, es que voy de cabeza.
Claro, pero cuesta mucho cambiar el patrón de trabajo que lleva uno durante veintitantos años, cambiarlo de un día para otro. Bueno, gracias a que, bueno, nosotros teníamos, por fortuna, un asesoramiento técnico bastante, bastante importante y en el que confiamos mucho. Uh-huh. Y eso pues nos llevó de verdad pues a intentarlo y de hecho a conseguirlo. Claro. Y estamos muy, muy contentos.
Uh-huh. Porque hay que ser un poco psicólogo, ¿no, Emilio? Para convencer a un agricultor de cómo tiene que hacer las cosas de forma nueva.
Sí, y sobre todo hay que aprender a convivir con las plagas.
Ajá,
es claro, muy difícil pasarse por un invernadero y ver alguna plaga y no tener la tentación de ir a buscar el químico que acabe con la plaga, pero esa plaga a la vez es necesaria para que el depredador siga tenga comida y pueda seguir reproduciéndose y manteniendo, claro, un nivel...
El equilibrio.
Un nivel bajo de plaga que normalmente no aporta un problema para la producción.
Claro.
Y a su vez comentar también que muchas veces ante un mismo nivel de plaga, tratando con químicos o estando con lucha integrada o con control biológico, siempre va a haber menos nivel de daño en el cultivo con el control biológico que con la...
Eso es lo que te iba a decir. Los beneficios que aporta la lucha integrada es sobre todo el tema de la mejora, sobre todo en algo que muchas veces no se tiene en cuenta y que, bueno, mejora la calidad del producto porque no lo estamos atacando con productos químicos, mejora, bueno, más seguridad alimentaria, menos gasto, porque al no tener que comprar los productos químicos, eso que nos ahorramos, un gasto inicial que luego se va manteniendo. Pero sobre todo una cosa que no se tiene en cuenta muchas veces y que no se piensa, y es en la propia salud del agricultor. Sí, quizá, se dice, bueno, el agricultor está acostumbrado a lanzar sus químicos, pero no muchas veces no nos damos cuenta de que eso le hace daño al propio agricultor. Y es algo que evitamos por completo.
Evidentemente, es una cosa que queda muy clara. El agricultor muchas veces no es consciente de que cuando está haciendo tratamiento, pues siempre, por mucha protección que se lleve, siempre hay algo que puede quedar. Si evitamos ese tratamiento, no vamos a estar expuestos a unos productos que pueden ser dañinos para la salud. Entonces, con este sistema el agricultor va a mejorar mucho en su salud. No. También con el otro sistema se pueden tener... precauciones, pero
sí, no, es pero mucho al final, las precauciones
así, y al final
es lo que dices tú, siempre hay algo que por ahí que se escapa y por ahí puede llegar el problema. Si es que yo no sé, lo que no entiendo es cómo el 100% de los agricultores utiliza este sistema cuando todos son beneficios al fondo. Yo creo que al final se convertirá dentro de algún tiempo, siempre tiene que pasar algún tiempo, se convertirá realmente y sea el sistema habitual y no el otro, el de la lucha integrada.
Es un sistema que en varios cultivos está bastante extendido. Pero hay otros cultivos, como el pepino, que por de haber hecho eso durante toda la vida, pues cuesta un poquito más de trabajo, sí, introducirlo.
Claro.
Y por eso estamos intentando,
peleando,
convenciendo, apoyando en todo lo que nosotros podemos para convencerlo de que es el futuro.
Hombre, sobre todo demostrando de que realmente se funciona y se trabaja y se...
Correctamente, al final es incluso más productivo que funcionar de la otra manera. Hay que tener en cuenta que la planta, cada vez que recibe un tratamiento químico, pues está sometida a un estrés,
claro,
que de la otra manera no lo tiene. Al final eso redunda en una mayor producción al final del cultivo, que es un beneficio. Y en tal y como están los mercados hoy en día, esa mayor producción puede ser muchas veces la salvación para el agricultor, para, claro, tener una rentabilidad un poquito más alta. Que
ese sello que puede llevar el producto que diga que es de lucha integrada y que no tiene productos químicos en lo que es el desarrollo de ese producto, en el crecimiento y en la maduración del producto. Es otro sello importante de calidad.
Hombre, El sello, la producción integrada, es un sello que se hace a través de la Junta de Andalucía, que certifica la producción integrada. Es algo que están demandando toda la producción integrada, porque en el fondo lo que busca el cliente es tener una mayor seguridad alimentaria, y cualquier cliente percibe esa seguridad alimentaria con control biológico.
Además, estáis llevando una iniciativa importante para quizá obligar un poquito, por lo menos apretar un poco y decir, bueno, señores, que es que no es que sea bueno, si es que encima nosotros vamos a ayudar a que sea mejor con esa subvención a la lucha integrada al pepino. Decías tú hace un momento que quizás es lo que ese cultivo de pepino, ese agricultor que cultiva el pepino, vamos a subvencionar.
Hombre, nosotros cuando empezamos a trabajar con el tema de la producción integrada, llevamos ya muchos años trabajando, empezamos en el año 2007, a través de una asociación de producción integrada, la Asociación Agraria Puntalón Verde, que se acogía a una serie de subvenciones. Un poco el tema de la subvención es como una ayuda, un empujoncito ahí al agricultor para que pruebe con algo que es nuevo y que no conoce y que piensa que va a ser muy caro, que le va a costar al final el dinero. Después de eso, también nosotros hemos ayudado a través de la OPFH Saldacaña, que también ha subvencionado parte de lo que sería el coste de estos insectos vectores. Entonces, luego después de todo esto, vimos que casi hacía falta otro empujoncito más. Entonces, a partir del año 2011, la campaña 2011-2012, desde la misma empresa, desde el Grupo La Caña, empezamos a financiar parte de ese coste, con lo cual nosotros empezamos a subvencionar el 50%, teniendo en cuenta que a través de las otras asociaciones también se subvenciona prácticamente el 50%, llegamos a la conclusión de que casi era gratis, era una forma de entrar y era mucho más sencilla. Hemos visto que es una buena opción, hemos crecido mucho, ya superamos más del 50% de agricultores con esa producción integrada. Y nuestro paso es llegar hasta el
100%. El 100%, claro.
¿Vale? Entonces, por eso, sobre todo en pepino, que es un poco la batalla más fuerte, porque en tomate y en pimiento estamos prácticamente en el 100%. Pero en pepino es donde tenemos la batalla, donde queremos dar un empujoncito. Entonces seguimos ayudando y seguimos subvencionando ese 50% con la idea de que cada vez sean menos los agricultores que no hagan lucha integrada y a ver si podemos llegar pronto al 100%.
Hombre, yo espero que sí. Todos son beneficios, vamos. Muy cabezones tienen que ser los agricultores para que no se llegue a ese 100%. La lucha integrada, algo de lo que antes era ciencia ficción y ahora pues es ciencia, pero sin ficción ninguna. Lo estamos viendo en los resultados excelentes que se están consiguiendo. Enseguida vamos a hablar de algo que también pues lo hemos escrito, lo hemos escuchado, lo vemos, el famoso I+D. ¿Qué es el I+D? Pues de ello vamos a hablar. Jesús Cuartero está aquí también, está Joaquín Pozo de Fundación Tecnova. Jesús Cuartero es de la finca Aranacla, porque, bueno, de la finca Aranacla todos la conocemos en nuestra costa de Motril, el trabajo que se está realizando para probar cosas nuevas, variedades nuevas. Es otro mundo, el mundo del I+D, y lo vamos a conocer en apenas un momento, un par de minutitos de pausa, y enseguida hablamos de nuevo la ciencia ficción.
Hoy por hoy, Costa Tropical, desde la OPFH SAT La Caña.
Seguimos desde Puntalón, seguimos desde Miguel García Sánchez e Hijos, seguimos con la familia de La Caña. Como decimos, es pues una empresa de la que estamos hablando, de todo lo que pues estamos contando es cosas que poquito a poco, con mucho trabajo, llevando a cabo, se está peleando, se está luchando y, como decimos, no solamente se centra el trabajo Aquí, en estas instalaciones que tenemos, hay mucho trabajo fuera y hay mucho trabajo de colaboración. Don Jesús Cuartero, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Jesús Cuartero es uno de los técnicos de la finca La Nacla, la finca experimental La Nacla de la Caja Rural. Sí. Es una persona que sabe muchísimo de agricultura. Una persona que sabe muchísimo de variedades, que ha trabajado mucho y que sigue trabajando mucho para conseguir lo mejor para todos. En definitiva, todos salimos ganando con esas experiencias que se llevan, ese montón de plantas que hemos visitado muchas veces la finca La Nacla. Hemos visto pues las diferentes zonas, cómo se trabaja con una cosa, con otra, con sus tropicales, con otros cultivos. Es un trabajo intenso, pero seguro, Jesús, que muy, muy gratuito.
Primero de todo, clarificar un poco las cosas. La finca La Nacla pertenece a la Caja Rural, la Caña, para montar en ellas ensayos que después puedan repercutir en lo que es la producción y la calidad de los productos que los agricultores hacen. Y que a su vez la caña prepara y comercializa. Uh-huh. Y en este sentido, en la parte correspondiente a investigación y desarrollo, siempre hay que ir pensando un poquito en lo que puede venir dentro de unos años y cómo preparar las cosas para lo que puede venir. Uh-huh. Y fundamentalmente se están tocando dos temas que tanto Antonio como Jesús García los han sacado a colación. Uno relacionado con lo que es la calidad gustativa, ajá, algo que preocupa mucho a la sociedad y a todos los consumidores. Claro. Y otra parte también que se está teniendo muy en cuenta es el cuidado del medio ambiente, ajá, a través de evitar hacer vertidos al exterior que en definitiva pueden redundar en empeorar el medio ambiente. Y en esos dos en esas dos líneas fundamentalmente es lo que se está trabajando y lo que se están preparando técnicas para poderlas aplicar, para transmitirlas a tanto al grupo de la caña y a los agricultores colaboradores para llevarlas a la práctica, la parte que hemos puesto a punto en esos invernaderos de la finca de La Nacla de la Caja Rural.
Unas experiencias, por cierto, vamos a hablar de el trabajo que se hizo con tres variedades comerciales, como era Lupita, Santa Bés y Genio, y sobre todo incrementando la conductividad del agua de riego, afectando al sabor del que estábamos hablando, a la producción y a la calidad. Esto tiene ya sus papeles y esto ya se puso en conocimiento de todo el que quiso saberlo ya en el año pasado, en 2013, en las jornadas que se realizaron en octubre de 2013. Ya se dijo, señores, que esto lo hemos probado, pero que esto tiene unos resultados y ahí los tienen. Uh-huh. Es fundamental. Por eso decía yo antes lo de la importancia de la finca experimental, de la finca de experimentales. Es fundamental porque, claro, sobre el papel todo es perfecto y todo es precioso, pero cuando sobre el papel lo que se plasma es el resultado de un trabajo, es cuando realmente dices, señores, que esto funciona.
Y tiene validez y los resultados pues abogan por un modelo. Se sabe desde hace mucho tiempo que regando con aguas saladas, con aguas malas, el tomate tiene más sabor. Uh-huh. Pero también se sabe que con ese tipo de práctica, ¿hasta qué punto podemos llegar ganando calidad y hasta qué punto perdiendo cosecha?
Claro.
Y este fue el objetivo del ensayo que se planteó el año pasado, concretamente, con esas tres variedades que has nombrado. Y los resultados pues fueron muy claros. Somos capaces de aumentar el sabor de los frutos. se pusieron en práctica, se pudo incrementar el azúcar, los grados bris, el sabor en definitiva, pues entre un 12 y un 20% dependiendo de las variedades, porque no todas las variedades responden de modo similar a los mismos tratamientos, ¿no? Uh-huh. Eso por una parte, pero también pudimos medir lo que era la disminución de cosecha y paralelamente, en paralelo con ese aumento de calidad, disminuyó la cosecha también en torno a un 15 a un 20%. Uh-huh. Claro, la mayor concentración de azúcares y el mayor sabor lleva consigo la menor productividad.
Claro.
Hasta cierto punto solamente. Porque esa relación existe siempre que midamos solo kilos. Si medimos no solo kilos, sino también tipos de fruto que salen, o sea, el mercado cada vez es más exigente en lo que pide, y en el tomate cherry, que es un tomate que varía pues entre los 20 y los 30 o los 35 milímetros, pues no todos los calibres se pagan igual.
Claro.
Hay unos que están en el centro de esa horquilla, que son los que más se pagan. Uh-huh. Y también en ese estudio lo que hicimos fue comprobar en qué tamaños conseguíamos con esos tratamientos salinos. Y en algunos casos tuvimos la agradable sorpresa, por encima del calibre que requería el mercado, calibre que mejor se vendía o que mejor se adaptaba a lo que piden los clientes. Con lo cual se perdía menos productividad de la que sobre el papel medida en kilos habría, porque mejor la cantidad de kilos que sacaba. Eso es.
Pues sí, es que claro, lo que yo decía, cualquier experiencia de este tipo es una experiencia que al final, con los resultados sobre el papel, pues nos dan ventajas por todos sitios. Nada con la finca Lanacla de la Caja Rural de Granada, sino también se colabora con Ciencias Químicas en la especialidad de Bioquímica y Biología Molecular, y que forma parte del Centro Tecnológico Tecnova, como decíamos, que colabora también con La Caña. Joaquín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, casi en matrimonio.
En matrimonio, sí, pareja de hecho, vamos a dejarlo en pareja de hecho.
Sí, es porque ya empezamos a trabajar con ellos, y lo que, bueno, inicialmente inquietud por mejorar su robotización de procesos. Uh-huh. A día de hoy tenemos una empresa que forma parte de nuestro patronato. Miguel García Sánchez Hijo está dentro de nuestro patronato y a día de hoy es de las empresas con las que más trabajamos. Con ellos estamos desarrollando, bueno, yo creo que si abro la cartera de los proyectos, Sánchez tendría un peso muy, muy, muy grande dentro de toda esa cartera, porque la verdad es que pues cada vez no son todos los buenos, que hay un sector que todavía mantiene cierta rentabilidad, y cuando las cosas van bien, cambiar y anticiparse al futuro es complicado. Pero Miguel García Sánchez Hijo siempre ha ido un pasito por delante, anticipándose a todos los posibles cambios que les puedan aportar una mejora en sus procesos y una mejora de calidad, que al final lo que va a hacer es redundar en el consumidor, en el cliente final.
Claro.
Con ellos estamos desarrollando diferentes tipos de proyectos que van desde robotización e incorporación de sistemas de visión artificial al manipulado de la fruta y hortalizas que se confecciona en sus centros de producción, hasta, bueno, yo creo que han sido los primeros que pensaron en un formato de mango mínimamente procesado en fresco, el mango cuarta gama, lo mismo que estamos acostumbrados a ver esas ensaladas con diferentes tipos de productos vegetales ya cortados, higienizados y preparados, listos para el consumidor. El mango, que es un producto realmente exquisito, y más el que se produce por esta zona, a la hora de consumirlo es un producto complicado, no es fácil.
Ajá.
Y la verdad es que este tipo de formatos aportan una facilidad y bueno, y al final economía, pues porque todas las mermas que tiene el poder pelarlo, cortarlo en casa, al final ellos, una empresa que lo haga este tipo de formato, es conveniencia y salud, es decir, facilidad de consumo. Y con ello ya desarrollamos un proyecto en este sentido, un proyecto que la verdad fueron los primeros que estrenaron nuestra planta piloto de cuarta gama. Estamos con unas instalaciones espectaculares y una de las partes que de las áreas con las que contamos es con una planta piloto de cuarta gama. Pues sí, así es.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Continuamos ya pues casi para finalizar y pues, es que nos falta tiempo por todos sitios y todavía tenemos que hablar de algo tan importante como de minutitos y volvemos.
Hoy por hoy, Costa Tropical, desde la OPFH SAT La Caña.
Gracias por elegirme.
Continuamos desde La Caña, continuamos desde Puntalón, la familia La Caña. Miguel García Sánchez e hijos, Eurocastel, La Caña, nombres que a todos nos suenan y que hoy estamos conociendo un poquito mejor. Pero vamos con algo que son muchas siglas, así, OPCH SAT La Caña. Antonio Molina, responsable de todo esto que yo he soltado. Cuéntanos, Antonio, ¿qué es la OPCH SAT La Caña?
Hola, muy buenas. Bueno, pues OPFH SAT La Caña es una organización de productores de fruta y hortalizas y bueno, es una organización, una grupa de agricultores, una SAT, que se crea allá por el año 1998 con el fin de aprovecharse o de ser beneficiarios de las ayudas que llegan desde Europa para el sector agrícola, para que con el objetivo de concentrar la oferta, de que el agricultor sea más competitivo y que tenga posibilidad de modernizar sus instalaciones. A día de hoy, SAT La Caña cuenta con 246 socios, uh-huh. Que son pues, agricultores que tienen sus motivaciones y su deseo de ser beneficiarios de dichas subvenciones y de mejorar, digamos.
Claro.
Aparte de eso, pues SAT La Caña tiene un semillero y un almacén de suministro que se ha ido, es el bagaje de todos estos años, porque la idea es que el agricultor no tenga que salir de su casa para completar todo el proceso productivo. ¿Vale? La idea es darle un servicio integral al agricultor y que pueda, desde hacer la siembra, suministrarse o proveerse de todo lo que le hace falta y después comercializar su género.
Claro.
A través de la propia SAT.
Es decir, dos partes. La unión hace la fuerza, que eso es fundamental, y luego el típico refrán, yo como Juan Palomo, yo me lo frío y yo me lo como.
Exacto, eso sería. Fundamental, la unión hace la fuerza, es decir, lo que se piensa es que para poder tener poder de negociación hay que asociarse y, bueno, ser beneficiario si desde Europa llegan ayuda al sector.
Claro.
Pues bueno,
¿por qué dejarlas perder? Claro.
Teniendo en cuenta que el agricultor o las instalaciones son obsoletas por el paso de los años, pues bueno, si hay un mecanismo para poder modernizarlas, pues ahí está. ¿Vale? Claro. Entonces, lo suyo es aprovecharlo.
Perfecto. Jesús, yo creo que te falta instalación para que coja toda esa anchura de cuerpo que tiene que ponerse cada vez que entras cada mañana por Miguel García Sánchez e hijos. Tienes que ser una de las personas más orgullosas del mundo viendo los profesionales que tienes, la gente que colabora con el trabajo que día a día.
Bueno, cada vez que entramos, ¿no? Porque somos muchos,
sí.
Somos todos los hermanos, somos muchas familias, muchos amigos que trabajan con nosotros de hace muchos años. Al final todos somos parte de la misma familia. Y yo creo que eso es bueno, ¿no? Que todos nos sintamos orgullosos de venir cada día a trabajar. Y como puedes comprobar, esto es una pequeña muestra de ir teniendo este sector que nos da de comer aquí a nuestra comarca.
Claro.
Que va a permitir que nuestros han venido durante estos 36 años, que van a contar con una empresa que siempre va a pensar en lo mejor para ellos, que si tenemos que animarlo a que monte una PFH, lo vamos a hacer, que si nos tenemos que ir al rincón de Europa, todos los que venimos a trabajar a esta empresa, a todos los centros de trabajo que tenemos.
Haber pisado estos salones, haber estado aquí y haber conocido a esta gran familia como es La Caña. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por venir y acompañarnos.
Nos vamos, no hay tiempo para más. 2 de la tarde, hora 14, en la cadena SER.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, es 11 de junio, el día en el que algo más del 85% de los diputados